Que los otros días veíamos la marcha anticuarentena, lo que fuere, y mucha gente decía, bueno, va, venimos por la reforma judicial,
en
porque
contra
estamos
de
en
la
contra
judicial,
de la reforma judicial, sí. Pero ¿y de qué se trata? ¿Qué sé yo? Pero venimos en contra. Para eso, para la ignorancia, para que nos ilustre, llamamos al doctor Manuel de Sojo, que es titular de abogados de la justicia social.
Por
¿no?
la justicia social.
Ahí está entonces. Manuel, ¿cómo te va? Martín Castro habla.
Hola, ¿cómo estás, Martín?
Bien, bueno, a ver... ¿De qué se trata la reforma judicial? Porque en realidad no entendemos demasiado y para eso estás acá con nosotros.
Sí, a ver, de reforma en realidad no es que se va a cambiar demasiado lo que conocemos. No estamos hablando de que se va a subvertir el orden que hay, digamos, en el Poder Judicial. Primero hay que entender una cosa esencial para nosotros los bonaerenses, los de la Ciudad de La Plata. Esta reforma judicial a nosotros... nos toca muy de costado porque es principalmente para Capital Federal, para el fuero federal, que es para los hechos más extraordinarios, que tiene que ver con...
Estoy oliendo mal. Algo huelo extraño, doctor, discúlpeme. Porque, no, digo, lo que me está, venís con... ¿Te puedo tutear, no?
Sí, no te preocupes.
Con lo que me venís contando...
sea claro, el que le huele mal, ¿por qué?
Huelo mal porque ¿a quién beneficia esto entonces?
Esto en realidad no beneficia a la independencia del Poder Judicial, si uno se quiere. En realidad no es a quién beneficia, sino a quién perjudica esto.
¿Cómo es eso?
A ver. Claro, porque no es lo mismo presionar o manipular a 12 jueces que a 43 jueces.
Bien.
Entonces, si yo tengo la posibilidad de presionar y tengo las herramientas para presionar a jueces, digamos, yo puedo presionar a uno, dos.
Sí, se entiende que el número menor de juzgados federales permitiría la manipulación del poder político. Está mal que se presione, uno o 43, creo que eso lo sabemos todos.
Pero yo no necesito presionar si los pongo yo.
Pero el problema es ese, no los vas a poner vos.
Pero ¿pero no hay subrogados? No van a...
Sí, pero los subrogados, ¿quién los elige?
Supongo.
¿Lo elige el Poder Ejecutivo? No.
No.
Lo elige el mismo Poder Judicial.
Exactamente. Y luego pasan por la Cámara y son aprobados o no.
Pasan por el Consejo de la Magistratura con una mayoría calificada. O sea, tampoco es...
Sí, si no es tan fácil simple. poner un juez y sacarlo.
Pero sí, que no va a ser tan fácil si lo hizo Mauricio Macri. Dijo, no voy a hacer nada y lo primero que puso fue dos jueces amigos.
Bueno, está bien, pero una cosa es hacerlo ilegalmente, como lo hizo Mauricio Macri, uh-huh. Y otra cosa es hacerlo respetando la Constitución y las leyes, y ese es el problema que tenemos hoy en día.
¿Y entonces a quién perjudica, doctor?
Esto perjudica a los que quieren manipular la justicia, evidentemente. Si uno se pone a ver quiénes son los que los principales...
Ah, por ahí la cosa.
Y uno puede ver, y ni siquiera la justicia en general, algún sector de la justicia, vuelvo a decir, porque...
Claro, que se creía más macrista... Ese sector, voy entendiendo algunas cosas, por lo menos desde mis pagos.
Y por lo menos, a ver, no se está acá persiguiendo a jueces como se hizo, como recién hablabas, en el gobierno de Mauricio Macri, haciéndole causas en el Consejo de la Magistratura. Acá lo que se está proponiendo es que en vez de 12 jueces sean 43 los jueces que resuelvan sobre las cuestiones federales penales.
¿Y cuáles son las cuestiones federales penales? ¿Cuál sería?
Tienen que ver desde delitos complejos, tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, delitos contra la... En el caso de Capital Federal, los delitos contra la Administración Pública Nacional, y que esos son los grandes ejes centrales de la reforma, digamos, del Poder Judicial Federal,
¿y había,
en los cuales se ahí está trabajando?
Voy entendiendo. ¿Había necesidad de reformar esta parte?
Creo que es la forma institucional que se logró para poder licuar el poder de Comodoro Py. Digamos, Comodoro Py sabemos lo que es, no hace falta...
Comodoro Pro, algunos le habían puesto, me causó mucha gracia a mí cuando le estaba diciendo...
Ni siquiera, es que yo ni siquiera creo que sea Comodoro Pro. La verdad que es Comodoro Py es una usina de manipulados del Poder Judicial que tienen con... allegada a distintos sectores del Poder Judicial, no solamente al PRO, sino ahí hay sectores conservadores en general y otros que tienen intereses delictivos. O sea, a ver, las relaciones entre Stornelli con D'Alessio,
con el falso abogado, todo lo que tiene que ver
con el periodista de Clarín,
sí, está claro,
digamos, no tienen que ver con Mauricio Macri ni con Cambiemos, son hechos delictivos.
No, lo que dijo el doctor de Dolores, que era, funcionaba como una organización paraestatal en donde apretaban a gente, ¿sí? En la causa de los cuadernos de las coimas, principalmente esa, era extorsionar por plata, sí, ¿sí? Gravísimo. Estamos hablando con Emanuel de Sojo, de Abogados por la Justicia Social. Quería consultarte, Emanuel, respecto de la de darse dictamen favorable, ¿sí? Para que se trate en el Senado y posteriormente en diputados. Hubo algunas reformas, ustedes participaron, ¿sí? Como Asociación de Abogados por la Justicia Social, estuvieron en el plenario de comisiones. Primero, ¿qué fue lo que se cambió de la letra que venía del Ejecutivo, que de alguna manera trata de acomodar las distintas discrepancias que hubo respecto a esta reforma judicial?
Sí, creo que lo más importante es que se mantiene dividido el fuero contencioso administrativo del fuero civil y comercial.
¿Y cuál es el objetivo de eso? Porque la verdad que uno toca de ciertos temas de la justicia bastante lejos. ¿Qué pasa con el fuero contencioso administrativo y el civil y comercial?
Mira, una cosa es cuando se hacen juicios contra el Estado, en este caso contra el Estado Nacional, por alguna declaración de inconstitucionalidad, alguna ley, alguna resolución, cuestiones que tienen que ver donde el juicio se le hace al Estado, eso generalmente va al fuero contencioso administrativo. Bien. Cuando es entre particulares, va al civil y comercial.
Perfecto, ahí entendí.
Acá se hacía una unificación de los dos fueros porque hay algunas situaciones particulares, por ejemplo, no sé, uno le quiere hacer un juicio a Enarsa o Arsat, que son sociedades en donde el Estado es controlante o donde el Estado es... Entonces, se generaba alguna situación de, digamos, de dificultad para el abogado de saber a dónde...
De problema de competencia, no sabían cuál es la competencia de uno y otro.
Claro, si lo presenta en el civil y comercial o si lo presentaba en el administrativo. Pero la verdad que era, digamos, para mí, como se estaba manejando anteriormente, no generaba mayores dificultades en la generalidad de las cosas, sino que en estos casos puntuales que señalo podía haber alguna duda.
Por eso decidieron dejarlo de costado, esa unificación no va a existir como tal. ¿Qué otro punto para destacar de lo que conocen ustedes? ¿Qué se puede destacar de la letra de la reforma?
A ver, lo que creo en esto de lo que hablaba un poco Martín, que tiene que ver con que no se van a poner jueces a dedo, eso, digamos, descartado. El otro, digamos, las otras dos cuestiones que me parecen centrales tienen que ver con que las causas que están en trámite van a seguir ante los jueces que les